Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ahora mismo ya son las 4 y 3 de la mañana, las 3 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo, cambiamos el registro porque ya no somos buenas noches, ya somos buenos días. Somos el primer despertador de la radio y somos el único programa en el que le hace la cobra a las malas noticias. Nos fijamos en historias positivas, en historias humanas que nos hacen avanzar hacia adelante, que es lo más interesante. Acompañamos a la gente que no duerme, que no concilia bien el sueño, por supuesto a los que llevan horas y horas trabajando, a los esenciales que dicen ahora, ¿verdad? Esenciales sois todos, los ponedores desde el primer día, desde el 1 de septiembre de 2015 que arrancaba este programa de radio. Hay gente increíble haciendo cosas alucinantes a esta hora y lo hacen por el bien de la comunidad. Y es verdad que siempre, además, hay motivos para la esperanza. Y yo creo que esta crisis nos ha demostrado que la humanidad está sacando lo mejor de sí mismo cuando peor se están poniendo las cosas. La verdad es que cada día conocemos historias que están mostrando el lado más solidario de la gente. Por ejemplo, esta semana hemos sabido que Fernando Alonso ha donado 4.000 equipos de protección y 300.000 mascarillas para combatir el coronavirus. El piloto además lo ha hecho a través de UNICEF, ya sabes que es la organización con la que suele colaborar. Pero es que los gestos solidarios no solo han llegado en esta ocasión por parte de los famosos. La gente común, la gente normal, la gente de a pie, también está queriendo aportar su granito de arena. En su caso, no lo hacen donando dinero, pero sí con voluntad y capacidad de trabajo. Y por eso ha surgido la iniciativa Coronavirus Makers. Ya son más de 15.000 los voluntarios que se han unido a esta comunidad para fabricar sin descanso protecciones frente al COVID-19. Es verdad que cada uno aporta sus conocimientos. Hay médicos, hay expertos en biotecnología, hay impresión 3D y también hay diseñadores. Y gracias al trabajo de todos ellos, se está elaborando en tiempo récord respiradores, mascarillas y demás protectores. Es increíble, te aseguro, ponedor, es increíble ver cómo cuando más lejos estamos los unos de los otros, más colaboramos juntos. Sin duda, trabajando en equipo, somos mucho, mucho más fuertes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles a este jueves. Ya estamos a 2 de abril de 2020 y fíjate lo que tenemos por delante. Los expertos es verdad que nos están recordando y recomendando que durante estos días no nos descuidemos y hagamos deporte. Pero hoy vamos a conocer una iniciativa también que nos ha llamado mucho la atención y es que hay algunas personas que se lo han tomado tan en serio que están corriendo hasta maratones en el balcón de su casa. Es tremendo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Tú eres de los que corren en el balcón.
Pero ¿cuántas veces me has llamado tú y te he dicho, ahora no puedo que voy corriendo?
Si es que te veo. Y de hecho no corres sin más. Corres con una botella de leche en cada mano.
Hombre, por supuesto. Además, es que no tengo prisa, pero me pongo a correr. ¿Por qué lo hago? Bueno, hasta las 5 de la mañana. Vamos a adelantar a los ponedores que tenemos por delante.
Sí, hay que dar voz a muchos de los mensajes que nos llegan de ellos, de los ponedores. Y también vamos a hablar con alguien que quiere reivindicar el plástico en estos días que tantos objetos necesarios están fabricados con este material. Me parece que puede ser una charla muy interesante. Uh-huh. Por supuesto, yo traigo un buen ramillete de noticias curiosas. Entre otras, te voy a contar las medidas más surrealistas impuestas en algunos países durante el coronavirus. Cuando tú crees que España lo está haciendo muy, muy, muy mal, uh-huh, siempre aparece alguien que te deja claro que no.
Estamos haciendo bien. Bueno, eso es un zasca en toda la boca para la gente que diga que lo estamos haciendo mal.
Es que hay gente que dice, es que en España se está haciendo las cosas muy mal. Bueno, espera y verás.
Bueno, algún que otro negativo siempre hay, que ve el vaso medio vacío en vez de medio lleno. En cualquier caso, nosotros somos positivos, tan positivos que una de las cosas que hacemos a diario es abrir el teléfono gratuito del estudio, el que conecta a la audiencia con este humilde programa de radio, que lo marca muchísima gente y que nos cuenta en directo cómo están poniendo las calles. Ese teléfono es el 950-6006, el que puedes marcar desde ya para contarme cómo estás poniendo las calles, cómo arranca tu día. Estos, por ejemplo, que vamos a escuchar, ya nos llamaron.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿En qué parte de Salamanca estás?
Pues concretamente ahora en el Mercasalamanca. Acabo de llegar de Valladolid y de aquí sigo destino para Madrid. Aquí con la rosquita en la mano, con quinta rueda.
¡Qué bien!
Aún estoy pendiente de que lleguen y que me abran y que descarguen y de aquí pues marchar a Madrid, concretamente a Valdemoro. Ponedor de hace muchos años. Pues mira, desde el año 2000 por lo menos. Ya te escuchaba cuando estabas en Cadena 100 y ahora pues nada, te he pillado por aquí y te he cogido una de las patitas. Como tienes tantas, por claro, lo del pulpo, pues
y eso. Y me sobran, ¿eh? Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando a Ponferrada.
¿Desde dónde has iniciado el viaje?
Pues he iniciado el viaje... Bueno, yo vengo de Inglaterra, he descargado en Madrid, descargué luego para Morevieta y he cargado en la zona de Melilla, La Rioja, para Narón. Bueno, yo vivo en Coruña,
¿sí?
Y voy de descanso ya para casa. Descargo mañana, ahora de madrugada.
Ajá.
Y ya voy de descanso 45 horas y luego ya para continuar otra vez viaje para donde me mando.
¿Te hace largo o qué?
Bueno, ya no tanto, son muchos años. Ya llevo 30 años montado en un camión y una vez es monótono, otra vez va bien, otra vez va mal. Depende.
¿Qué es lo peor de ser camionero, Alfonso? ¿Qué es lo que más cuesta arriba se te hace?
Tanto tiempo fuera de casa.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos pasteleros. Y me acompaña siempre...
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No. Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo ya que era oficial administrativo. Y están poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Voy a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Estos ponedores recibieron automáticamente el diploma oficial de ponedor de calles. El diploma oficial de ponedor es muy bonito. Tiene tu nombre en grande, tiene el logotipo de COPE. Lo malo es que tiene la foto de mi careto y eso es lo que tendríamos que quitar en cualquier momento. Pero reconoce que eres un ponedor oficial. Además lo acompaña nuestra bandera de España, la que nos protege, la que nos une, la que nos representa ahí. Y yo creo que es bonito que lo tengas, así que te animo a que nos llames, que nos cuentes cómo aportas para comenzar el día y te recuerdo el teléfono gratuito, que además lo tienes visible tanto en nuestro Twitter como en Facebook, 950-6006. Me llamas y te escuchamos si entras en directo. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para el día de hoy? Sí, porfa.
Te cuento, para hoy jueves continúan las precipitaciones acompañadas de tormentas en prácticamente toda la península. Serán localmente fuertes en Baleares y en la Comunidad Valenciana, aunque en esta última, en la Comunidad Valenciana, remitirán a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, suben las máximas en el norte de Aragón, Cataluña, Extremadura, oeste de Andalucía, sur de Galicia, y bajan en el Cantábrico y en Levante las mínimas. Suben también en Asturias y bajan en la meseta sur y en Murcia.
Muchas gracias, Zaida. Vamos a estar también pendiente del tiempo y te lo iremos contando a lo largo de estas 2 horas de radio en directo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en Facebook te estamos preguntando cómo vives el momento de las 8 de la tarde en los balcones. ¿Cómo te emocionas? ¿Qué se vive en tu calle, en tu ciudad? Cuéntanoslo. Te vamos a ir leyendo en directo. Buenos días, España.
Por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. En la prisión que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y de suceda vulgaridad y nada armará dentro y no poder salir. En la prisión del deseo.
Mucha gente que está comenzando la jornada en este momento, que ya nos estáis contando desde las desde las cabinas de los camiones, de las fábricas. Fíjate lo que nos cuenta Víctor Manuel Soriano. Es el último mensaje que acaba de entrar hace tan solo dos minutos. Dice, hola Pulpo, hola equipo, desde Murcia. Estamos abasteciendo una empresa de primera necesidad. Os escucho desde, bueno, entre industrias químicas y a turnos rotativos. Saludos a todos, vamos a vencer al virus. Víctor Manuel, gracias por mensajes tan positivos como el tuyo. Es fundamental que estemos remando todos en esta dirección con el positivismo para vencer a este COVID-19. Como no lo hagamos así, nos vamos a venir abajo. Y la verdad que nos queda más confinamiento del que nos están diciendo. Y si no, al tiempo, y espero, ojalá, equivocarme.
Bueno, yo creo, equivocas, Pulpo, no te equivocas. Se va a extender y sí. Puede que estemos hasta casi llegar mayo, ¿eh?
Sí, yo creo que por lo menos la primera quincena de mayo vamos a estar en casita.
Sí, pero es casi mejor mentalizarse.
Claro.
Y pensar
claro.
En qué cosas podemos hacer en ese tiempo.
Sí, es fundamental. Yo creo que lo tengamos claro y lo que estamos haciendo es, si nos quedamos en casa, nos estamos protegiendo y yo creo que todo el mundo queremos estar bien. Yo quiero decir ahora dos cosas. Vea, estoy leyendo la portada del diario El Mundo y bueno, hay un dato estremecedor, que ha pasado en Tomelloso, ha muerto un montón de gente y me preocupa muchísimo porque teníamos muchísima audiencia de Tomelloso que nos escribían dejándonos muchos mensajes y queremos saber cómo están nuestros ponedores de Tomelloso. Siempre queremos saber cómo está todo el mundo, pero también, lógicamente, nos alertamos por nuestros ponedores, por supuesto que sí. Así que si hay alguien en Tomelloso que nos escuche y nos quiera poner una notita, nos vamos a quedar más tranquilos. Arrancamos el programa siendo en Facebook hoy, ahora mismo, 48.099 ponedores. Vamos a ver lo que crecemos hoy y sobre todo que todo el mundo sepa que las calles en este país las ponen los ponedores, los que hacen cosas increíbles, Bea.
Y hoy les hemos preguntado que nos cuenten cómo viven ellos ese momento de las 8 de la tarde en el que todos salimos, bueno, pues a nuestra terraza, balcón, ventana o lo que tengamos para aplaudir, no solo ya los sanitarios, que por supuesto también porque si hacemos el símil con una guerra, ellos son los que están en trincheras, claro. Sino también a todos los que salen a la calle y en parte se ponen en riesgo, ¿eh? Estamos hablando de transportistas, de la gente que está en los supermercados, en las lavanderías, que esas están también abiertas y a veces no nos acordamos, toda la gente del sector de la limpieza. Y por ejemplo, Juan Luis nos ha contado pues cómo lo vive. Él está en Cadalso de los Vidrios, él dice que lo vive con su mujer, que es con quien vive. Ellos dos solitos aplauden y tocan una campana que tienen.
Qué bueno,
para que
favor.
Le ponen gracia a la
qué
cosa.
Qué bueno, eso es muy bonito.
También está Cristina, que nos escucha desde su cama en Albacete, dice que ellos abren la puerta del balcón de par en par y ale, aplaudir con mucha energía y con mucha alegría. Claro, a los que arriesgan su salud por los demás, que son maravillosos y valientes.
Eso está muy bien. Es bonito que compartamos, que describamos cómo vivimos cada uno de nosotros este momento de las 8 de la tarde, los balcones en España a las 8 de la tarde. Ojo, es verdad que hay muchos sitios donde no se hace nada, no pasa nada. Si en tu barrio, en tu calle, no se hace nada, nos lo puedes contar igualmente, tú no tienes la culpa. En cualquier caso, lo que queremos es trasladar aquí las vivencias de nuestros ponedores a las 8 de la tarde en los balcones de España. Doy la bienvenida a Tito González, Candelaria Martínez, Jorge Martínez Verdejo, Juan Luis López y Kevin Yemet, que nos acaban de seguir, al igual que Álvaro Salas, y ya están aquí con nosotros en nuestro Facebook poniendo las calles y aportando para comenzar este jueves 2 de abril de 2020. Bueno, yo creo que los psicólogos nos han dicho por activa y por pasiva que lo que debemos tener es una rutina, es fundamental la rutina. Para esto del encerramiento que estamos viviendo en casa, pues que se nos haga menos cuesta arriba. Muchos están, bueno, pues continuando con sus ejercicios diarios, corren en la cinta estática, andan en bici, hacen yoga, pero realmente esta iniciativa se ha unido muchísima gente que no hacía deporte el resto del año.
Claro, el caso es que esto del confinamiento nos está volviendo un poco locos. De hecho, hay deportistas que incluso corren medias maratones en su propia casa. Que esto es una pasada.
Es,
me parece increíble teniendo en cuenta que no disponen de grandes espacios para hacerlo.
Bueno, pues aunque parezca increíble, esto está pasando. Por ejemplo, Agustín Moreno ha corrido media maratón en el balcón de su casa a pesar de medir 4 metros de largo y 1 metro de ancho. Bueno, para contarnos cómo lo ha realizado, el zaragozano ha estado en la tarde de COPE.
Es un reto un poquito más psicológico que físico, pero al final es tener la intención de emitir un mensaje a la gente, y por eso lo hicimos. Intentar que la gente vea que se puede hacer deporte en casa y que no hay que hacer nada de me escondo por un sitio, voy a entrenar por otro. No, nos tenemos que quedar en casa y se puede hacer lo que cada uno piense.
Lógicamente tuvo que acondicionar pues un poquito el espacio.
Sí, en medio tengo alguna maceta con alguna flor, la puse por medio para poder correr por alrededor. Un par de botellas de agua aquí al lado de la persiana y las bolsas de garbanzos en una esquinita.
Bueno, Agustín lo que hizo fue correr durante 3 horas y dio nada más y nada menos que 2.110 vueltas a su propio balcón.
Cada vuelta yo me medí en la terraza y cada vuelta me salían 10 metros. Entonces la cuenta era muy fácil. Era dividir los 21 kilómetros con 97 metros entre 10 y me salían 2.110 vueltas. Entonces dijimos de hacerlo y solo había que buscar la manera de no perderme. Se me ocurrió la idea de cogerme unas bolsas con garbanzos y cada vuelta ir echando un garbanzo en una caldereta que tenía yo aquí de estar por casa. Entonces cada vez que pasaba por, digamos, la línea de salida, echaba un garbanzo.
Posiblemente ahora mismo tú, ponedor, estás pensando que todo esto es una locura, pero Agustín recibió un apoyo inmediato tanto de su mujer como de sus amigos.
Sí, vivió con mi mujer y ya estuvo porque estuvimos haciendo un pequeño streaming para los amigos y ya iba leyendo los comentarios, pero ya estaba dentro de la cocina porque en la terraza no cabía. Ah, me iban preguntando que cuánto quedaba, si me mareaba, si me iba a caer ya, cosas de esas. No, pero fue muy bien porque al final te van rompiendo la rutina de cada vuelta y te vas animando y te va dando un poquito de fuerzas.
Claro, unos ánimos que eran totalmente necesarios porque Agustín es asiduo al deporte. Él mismo confesó en la tarde de COPE que se le hizo un poquito duro.
Lo más duro fue, no sé, sobre el kilómetro 12, 13, que estás ahí que llevas ya más de 2 horas, porque yo había calculado, porque me preguntaban, ¿cuánto te va a costar? Digo, va, pues en 2 horas lo he hecho. Vale, dije, va, pues que se me vaya unos minutos de mi marca. Digo, pues en 2 horas lo he hecho. Y al final se me fueron 3 horas y cuarto.
Hubo una cosa que realmente motivó a Agustín y es que fueron pues sus ganas de concienciar a la población española.
Creía que me iba a costar incluso más de lo que me costó. Al final no fue tanto, tuve la ayuda de, por ejemplo, los vecinos que iban poniendo música, me iban gritando, me iban ayudando y luego eso, los amigos y mi mujer que estaban todo el rato apoyando. Entonces se me hizo más o menos de lo que me esperaba. Y luego eso, al tener ese reto, digamos que mi objetivo no era hacer una media maratón porque sí, sino era hacer una media maratón por objetivo de intentar concienciar un poquito a la gente que se quede en casa, entonces digamos que esa fuerza además también me la saqué de dentro.
Obviamente no todos estamos en forma para hacer una media maratón, pero el zaragozano nos cuenta por qué lo podemos sustituir.
Aconsejaría a la gente que se buscase unos 10 minutos por la mañana y unos 15 minutos por la tarde y hacer una sesión de estiramientos. En cualquier plataforma tienes sesiones de estiramientos, sesiones de fortalecimiento, puedes buscar ejercicios, si no sabes cómo hacer un abdominal, pues que te explique un poquito un tutorial de cómo hacer abdominales. Solamente con esos 10-15 minutos por la mañana y esos 10-15 minutos por la tarde, yo creo que evitaremos la oxidación del cuerpo y cuando acabemos esta crisis estaremos mucho más en forma de la que la hemos empezado.
Pues
y
no hace falta
volverse loco y estar aquí dando 2.000 vueltas a una terraza, sino que solamente con esos 20 minutos diarios yo creo que es suficiente.
Así que ya sabes, ponedor, aquí las excusas no nos sirven. Agustín ha demostrado que si quieres, puedes. Y ni siquiera el coronavirus va a dejar de que, bueno, pues, que dejemos de hacer aquello que realmente nos motiva y nos gusta. Y precisamente hablando de motivación, nosotros a las 4:23 de la mañana seguimos en directo, perdón, en la cadena COPE, con todos vosotros poniendo las calles, aportando para que España tenga una jornada preciosa y perfecta. Hay un montón de mensajes. Ana María López nos cuenta: Pulpo en mi calle aplaudimos a las 8 de la tarde cuando oímos el himno de España y después cantamos la salve a la Virgen de la Salud, que es la de nuestro barrio. Ana María López, gracias por estar con nosotros. Buen día, hermana. Mucha gente que está en la carretera, mucha gente que está en las farmacias. Imagino, Ángel, que ahora mismo estás en la farmacia, porque si me estás escuchando, espero que estés currando, porque una de las, bueno, de las actividades esenciales que llama el gobierno son la gente de las farmacias, la gente que está relacionada con la dispensación de los servicios médicos. Así que, Ángel, te mando un saludo, al igual que a todas las farmacias que nos están escuchando, la gente que está ahora mismo en la carretera. ¿Dónde están nuestros transportistas, nuestros camioneros? Muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio. Ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos: Alesuco Sánchez, Tito González Garza, también lo ha hecho Lidia, Antonio Genado Muñoz, Andrés Jimeno, Carmen Martí Arnau, José Carlos Almodóvar y Ana Freire Acuña. Bea, es que hay ponedores que viven muy intensamente lo que sucede en España en los balcones a las 8 de la tarde, ¿eh?
Sí, Ana María, por ejemplo, que sale con su marido y con el resto de vecinos a aplaudir a las 8 y nuestra parroquia ha puesto las campanas para que repiquen a esa hora. Es muy emocionante escucharlo.
Hay mucha gente que ayer me está diciendo que disfrutaron muchísimo con la versión que puse del Resistiré, del dúo dinámico, en la garganta de un montón de artistas españoles. Luego la vamos a volver a poner y la vamos a volver a disfrutar, porque hay un montón de mensajes que los ponedores, Bea, se emocionaban ayer, ¿eh?
Sí, muchísimos que nos cuentan que esa versión es preciosa. Sí. Hay algunos incluso que han colgado, ¿no?, la canción, el vídeo, en nuestras redes sociales. Paz, por ejemplo, también dice que sale a las 8 a aplaudir, pero no al balcón. Ellos tienen un solarium en su casa y viven en una urbanización pegada al pueblo y oímos las campanas de la iglesia tocando, la gente aplaudiendo, las sirenas sonando. Dice que es muy emocionante. Yo a los que se saltan la cuarentena lo que haría es llevarles a echar una mano a algún hospital, nos dice Paz, que lo mismo estaría bien, ¿eh? Como regañina. Dice, a recoger papeletas, aunque sea desde Alfaz de Pi en Alicante.
Dice Vicky Martínez, que nos está escuchando ahora mismo desde Vinaroz, en Castellón. Dice, Pulpo, a las 8, mi hijo Marcos, de 4 años, Xavi, de 8, y yo nos asomamos a la ventana. El peque tiene una emoción increíble. Cogemos un megáfono que tenía fondo de armario y se pone a cantar la música que oye de otros balcones. Dice, solamente con ver eso se le ponen los pelos de punta, vale la pena. Es una cosa que emociona muchísimo. Dice, y si su padre de patrullar tiene que alucinar, madre mía. Y que tienes toda la razón, es que estas cosas se quedan ahí. Y yo creo que es un buen enganche para ilusionar durante la jornada, durante el día, decir a los hijos, ¿no? ¿Ves? Que enseguida a las 8 de la tarde vamos a salir al balcón. Eso es un aliciente.
Oye, va a haber más de un niño y más de dos que en vez de decir que quieren ser futbolistas cuando pase esto, ¿eh? O instagramers, que en vez de decir que van a ser futbolistas o instagramers, van a decir que quieren ser médicos. Ah, lo mismo nos vamos a llenar, la siguiente generación nos vamos a llenar, ¿eh?, de personal sanitario, de médicos y enfermeros, porque todos quieren ser héroes. Mira, Mamen no es de las que aplaude, Pulpo. Mamen es de las que recibe esos aplausos. Dice, gracias de verdad a todos por estar ahí aplaudiendo. Me siento súper orgullosa de ser sanitaria. Arriba a todos los que, como yo, hacen lo que está en sus manos para poder salir de esto. Policías, bomberos, guardias civiles, gremios de la alimentación, farmacéuticos, camioneros. Y es que son muchos los que están en la calle.
Sí, sí. Oye, hay que darse cuenta que hay muchísima gente que en su actividad, en sus fábricas, ha cambiado radicalmente la producción de sus productos con los que funcionaba hasta ahora, hasta la llegada del COVID-19. Y cómo han cambiado su línea de trabajo para ponerse a disposición, uno, de todos los españoles y dos, de la gente que está enferma. A mí eso de verdad que me emociona, ¿no? No dejo de recibir historias de a nivel privado, a nivel particular, a nivel programa de radio, de gente que me está contando que a lo mejor se estaban dedicando a, yo qué sé, me imagino, a las salchichas, me invento. Y de repente se dan cuenta que esas mismas máquinas, cambiándole un poco el sentido a la producción que estaban acostumbrados a trabajar, pueden desempeñar una labor para que sea en beneficio del mundo de la sanidad.
Sí, y pueden hacer otras, claro.
Muchísima gente está en esas historias. Por ejemplo, Justo Rubio dice, Pulpo, buena noticia, cambiar de fabricar muerte para fabricar vida. Y es que Israel está usando una fábrica de misiles para producir respiradores. Oye, esto es darle la vuelta radicalmente a tu actividad normal.
Hombre, esto lo tenemos, ejemplo, en grandes empresas también como Seat o como Dyson, ¿vale? Dyson. Claro. Dyson, se conoce,
sí,
más.
Los aspiradores.
Bueno, sí. Porque han empezado a fabricar respiradores. Así que, bueno,
es increíble.
Es muy bueno saber todas estas cosas. Silverio, que dice que él a las 8 se asoma a la ventana para aplaudir a los que ponen su vida en riesgo y tiene una propuesta. Dice que cuando termine todo esto, como mínimo, ya que sabe que no les van a dar otra cosa, que les den unas buenas vacaciones. Desde Valdiusó, en Castellón.
Claro.
Pues sí, se las merecen,
mal.
Sí.
Bueno, yo recuerdo a los ponedores que nos pueden seguir en Facebook, donde estamos leyendo los mensajes, la cantidad de mensajes que dejáis. Hay mucha gente que desde la cama, con el móvil, nos va dejando mensajes y no quieren despertar a la pareja porque estará dormido, pero ahí están mandándonos mensajes para visualizar la cantidad de gente que pone en las calles con nosotros a las 4:30, a las 3:30 en Canarias, donde también están deseando que llegue este momento de radio donde nos echamos unas risas, porque a pesar de todo, en cualquier parte del mundo ocurren cosas raras, cosas maravillosas.
Y en esta ocasión sí que nos vamos a cualquier parte del mundo. La pandemia en la que nos encontramos está sacando a la luz muchas cosas, entre otras las particularidades de cada país a la hora de afrontar una crisis. Somos muy, muy diferentes. El mundo parece que nos parecemos más de lo que nos parecemos, pero no. Cada país ha tomado sus reglas, sus normas, ha hecho sus propuestas. En Occidente nos parecemos un poquito más, también somos distintos, pero es que si nos alejamos un poco es increíble. Estamos viendo de todo. Por ejemplo, en la India, un estado que se encuentra al sur, en este país, ha presentado una solución bastante controvertida para asegurarse de que las personas se ponen en cuarentena. Quiere que todos los ciudadanos, todos, tú imagínate qué locura, un estado de la India puede tener 10 veces los habitantes de España. O sea, que no es una cosa pequeñita, no es como aquí Castilla y León. Es un estado muy grande. Bueno, pues quiere que todos los ciudadanos de ese estado envíen un selfie, al gobierno estatal cada hora entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche.
No me lo puedo creer.
Pues así como te lo cuento. De hecho, todos los ciudadanos están obligados a hacerse la correspondiente fotito y a mandarla. Imagina andar cada hora recordando que le tienes que enviar al gobierno un selfie.
Ya que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Esto es como un novio o una novia petardo, que te dice, me tienes que mandar una foto para ver cómo estás y dónde estás. Pues esto es igual, pero con el gobierno, cada hora.
Claro.
Entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche.
Bueno, no obstante, imagino que allí pasará como aquí. Y es que nos tienen geolocalizados, saben dónde estamos. Ahora los gobiernos saben perfectamente dónde nos encontramos.
Bueno, eso vulnera todos nuestros derechos, hay que decirlo. Hay que decirlo, pero al menos no te dan el S. ¿sabes? Sí, es que esto encima te andan molestando porque tienes que andar haciéndote la foto. Ya. Yo me haría 27 fotos seguidas y luego las voy mandando. ¿No te parece?
Claro, claro.
¿Eh? Así lo mismo no te pillan. ¿Qué
haría? Y tendría fotos guardadas en la galería del móvil, pero con ropa diferente en los mismos momentos. Les volvería locos.
Eso, eso. Y te vas cambiando de pijama.
Correcto.
Bueno, mucho ojito con no mandar la foto porque el gobierno indio no se anda con tontunas. Amenaza con enviar a los centros de cuarentena que han habilitado a todos aquellos que no lo hagan y no van a poder estar en sus casas. Bueno, en Panamá, sin embargo, han tomado otra medida, no menos polémica, para evitar los contagios por coronavirus. Allí han decidido hacer la cuarentena por sexos.
¿Es necesario esto? ¿De verdad lo es, tío?
Pues ellos creen que sí. Desde este lunes pasado, los panameños deben estar en sus casas y solamente van a poder salir, al igual que nosotros, para hacer compras y demás recados. Eso sí, lo harán segregados, Pulpo. Los lunes, miércoles y viernes son para las mujeres y los martes, jueves y sábados de los hombres.
Yo a ese plan le veo laguna.
Yo le veo lagunas muchas, de hecho. Porque no sé, es que no en todas las casas hay un hombre y una mujer.
Es verdad.
Claro, y si eres un señor y te urge ir a comprar medicina un viernes, que es el Día de las Mujeres, ¿qué haces?
Hombre, claro, es que eso es, hay que hacer ahí un análisis de la situación, ¿eh?
Esto, como dice mi madre, hay flecos ahí que no...
Sí, hay algo que no está funcionando.
Que no está funcionando. Y además, oye, Pulpo, hay un día los domingos que, como el señor, ¿eh? No sale allí ni el más pintado. No compran pan.
No, 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 por supuesto. Ahí nada, ahí no en se mueve nada.
En mi casa es religión, en mi casa el domingo precisamente es el día que sale Alex porque va a comprar el pan. Y lo compra para toda la semana ya. No tiene
para
que
toda la semana.
Sí, 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 lo andamos congelando. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Es que si hombre, no, pues tiene que salir todos los días.
Yo hago lo mismo, vea. Yo ahí tengo, todavía me queda el de Ángel, el de nuestro angelito de Maqueda.
Qué bueno.
Y vamos tirando de ahí y, oye, poco a poco, el tema del congelado y el descongelado inmediato a la hora de tostarlo es un descubrimiento que yo he hecho este año del cual me siento muy, muy orgulloso. Claro,
y la verdad es que si compras pan bueno, luego está el congelas, está bueno, ¿eh?
Está muy rico.
O sea, que hay, yo sé que hay gente que le gusta el pan recién hecho, pero bueno, pues hay veces que no se puede y en estas circunstancias pues no se puede. Pero esto no termina aquí, este repaso por el mundo con el coronavirus. Fíjate en Malasia. Allí ya sabes que los derechos de las mujeres están así, son algo como ausente, ¿sabes? Claro. O sea, lo justo y necesario. Entonces ahora, durante el confinamiento, ya se les ha pedido a las pobres, como si no tuvieran ya bastante, que traten de molestar a sus maridos lo menos posible.
Es muy fuerte.
El gobierno malasio, que ha hecho una campaña publicitaria de, por favor, señora, trata de no molestar al marido durante el confinamiento.
En 2020.
Bueno, para ello les da consejos. Y hay uno en particular que me tiene loca.
A ver,
les han pedido que hablen con la voz de Doraemon.
Oh, y si la compararas con una flor, tendría que ser una rosa o una orquídea. Y sus ojos son tan brillantes como el sol.
Yo me he preguntado por qué les aconsejan que hablen con la voz de Doraemon. Ante las críticas que ha recibido el gobierno malasio, tengo que decir, han salido a explicarlo. Que tú sabes que hay cosas que es peor explicarlas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Bueno, la historia es que ellos han salido. Dice el gobierno que lo que quiere es evitar disputas matrimoniales. Y entonces lo mejor es que las mujeres hablen con voz dulce, de ahí lo de la voz del gato cósmico. El bolsillito de Doraemon, como dice mi amigo Iván. Bueno, y lo que no quieren es que se les hable con sarcasmo. Que como van a pasar mucho tiempo juntos en casa, y lo mismo en Malasia, esto no es la norma, lo habitual, pues que no les hablen con sarcasmo o con mala leche cuando les digan que pongan la mesa, que se lo digan en tono cariñoso. Mira, yo es que le doy un zurriagazo. Con el paño de cocina así, ras. Bueno, la historia es que también se les ha pedido que se maquillen para estar guapas.
Claro que sí, guapi.
Y que no molesten en la medida de lo posible. Mira, deberían encerrarse y no hacer ni la comida.
¿Qué reflexiones además que lanza un gobierno? Yo alucino en ya, cualquier parte del mundo.
Es que ¿qué quieres que te diga? Es que hay en países donde esto, pues eso, están
es
como ausentes
normal,
los derechos de las mujeres. Tras este repaso por el mundo, volvemos a nuestro país. Aquí el coronavirus ha propiciado el reencuentro de un grupo que a muchos pues nos trae muy buenos recuerdos. ¿Tú veías hace años Cámara Café?
Hombre, claro, por favor. Es más, hasta en Cadena 100 poníamos clips de Cámara Café y eran un auténtico pelotazo.
Es que a mí me encantaban, la verdad, verles. Desde hace años no se graba este espacio, porque ya, bueno, pues pasó a hacer historia, pero los actores se han juntado por una buena causa. En esta ocasión, en vez de unirse ante la cámara de café de su empresa, lo han hecho por videoconferencia, porque ellos siguen trabajando en la misma empresa, ¿eh? Esa es la idea, pero están confinados, ¿no? Y entonces lo hacen a través de una videoconferencia. Este es el resultado.
Julián, que he descubierto un bar que abren de Strangis, 24 horas. Se ve que se entra por la azotea. Tengo la contraseña. ¿Qué? Te recojo y vamos.
A ver, Jesús, que no podemos salir de casa. ¿Y si nos pillan?
Si os pillan, se os cae el pelo. Como al que pillaron vestido de dinosaurio.
¿Pero esta qué hace aquí?
Si es que has abierto el chat de la empresa, Jesús.
Es increíble cómo sois los españoles. En Alemania, si cierran las calles, allí no sale nadie de casa, ni los perros.
Pues hija, al menos una peluquería podrían abrir, ¿no? Que eso es de primera necesidad.
Lo que es de primera necesidad es que dejéis de incluirme en este chat, porque si me salgo es porque no quiero estar. ¿Lo entendemos, gentucilla, o no lo entendemos?
Pero si yo lo que quiero es tomarme unos colococos.
Tú lo que eres es imbécil.
Bueno, vamos a ver. Es que no hay nadie normal en este país. Mire que se ha dado. Lo que hay que hacer es muy sencillo y lo sabe todo el mundo.
¡Quédate en casa!
Pues bueno. Ala, qué buen consejo, ¿eh? La verdad es que es un poquito más largo. Nosotros lo hemos cortado para emitirlo aquí en la radio, pero el que lo quiera ver, pues sabe que está disponible en redes sociales. A mí me encanta, ¿eh? Luis Varela, ¿eh? Que decía, esta gente es ojentuza. Pues eso. Pues,
pelotazo lo que hicieron en aquel momento. Y la verdad que guardamos todo muy buen recuerdo de Cámara Café.
Y antes de irnos con la música, que además te voy a poner una música, una canción que a ti te encanta, vamos a hablar de otro recuerdo televisivo. Esta semana hemos arrancado el mes de abril. Mi mes es mi mes favorito, Pulpo, y este año siento que me lo han robado. Mi mes favorito por razones obvias, que es que yo en 18 días estoy haciendo un añito más, pero bueno. Justo este año se cumplen 10 años, una década de este momentazo, protagonizado por el mes de abril y por Elena Furias en un concurso. Se llamaba Password, de 4.
Abril, cerrar. Abril, cerrar.
Era abril y mayo y no dejaba de decir Cerral. Es que yo no puedo parar de reír con esta mujer. Abril Cerral. Ay, madre.
Como de la naturalidad, bueno, de un momento que no estaba previsto.
Pero para nada.
Haces un momento de televisión que se va a quedar ahí para el resto de la vida, ¿eh?
Ahí está guardadito ya en mi recámara, porque el día que lo haga me vas a voy a necesitar las 2 horas de programa.
Es verdad.
Voy a sacar todos los momentazos que ha dado la tele y este, por supuesto, va a estar dentro. Abril, claro. Cerral. Que es que la concursante termina poniéndole una L al verbo cerrar.
Y Elena Furias ahí todo el rato se estaba muriendo de risa.
Ya no podía parar. Ya no podía parar, claro. Sí. La verdad es que sí, que se ríe de la muchacha porque la muchacha hay un momento que no lo entiende.
Ay, qué bueno.
Claro, la concursante no lo pilla porque ella está ahí metida en el momentazo. Bueno, como te decía, vamos con una música que a ti te encanta. Por favor, ¿qué me ha pasado?
Oh,
a ti
bonito,
te encanta.
Qué
bonita. Claro, y tú me dirás, ¿por qué escuchamos a Los Secretos?
Me lo imagino.
Pues mira, porque el grupo ha cedido a la Comunidad de Madrid los derechos de este mítico tema, el Pero a tu lado. Lo mismo ha hecho el dúo dinámico con su Resistiré. Así lo ha anunciado la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, quien ha agradecido en un tuit la solidaridad que está demostrando la música y en especial estos dos grupos durante esta crisis. Vamos a escuchar a Los Secretos.
Hay que decir que estas canciones generan muchísimo dinero cada vez que suenan por ahí, cada vez que se mueven en las redes sociales, en los conciertos, cada vez que suena en la televisión, cada vez que reproducimos estas canciones generan derechos de autor, generan dinero, y ese dinero en vez de ir a la saca de los autores de esta canción o quien explota esos derechos, pues estos artistas lo han cedido a los demás, unos a la Comunidad de Madrid, otros a Cáritas, otros a beneficio de la sociedad que está padeciendo ahora mismo el COVID-19. Por eso te digo siempre que la vida es maravillosa. Hay que dar gracias, continuamente tenemos que dar gracias. Canciones así nos demuestran que la vida mola un montón.
En otro mundo, pero a tu lado, ya no. He cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro
está en la carretera, gente que está en casa, gente que está preparando su jornada de trabajo, gente que está aportando para construir jornada. Miguel Ángel Sánchez Carrasco dice: Pulpo, yo ahora mismo estoy llevando un megatrailer, 25 metros de camión y 60 toneladas de capacidad de carga. Lo hago todas las noches de Valencia a Barcelona y nos manda un saludo. Dice: Pulpo, siempre hacia adelante. Claro que sí, Miguel Ángel Sánchez Carrasco, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por compartir pues lo que estás haciendo en este momento para dar visualización a cómo somos los ponedores de calles. Fíjate, Ana María Aranda me dice: Pulpo, nadie se está acordando de los voluntarios que están repartiendo alimentos del FEAT a las familias más desfavorecidas. También estamos en primera fila. Ana desde Sevilla. Mucha gente voluntaria haciendo cosas maravillosas. Hay muchos sacerdotes que están rezando. Hay mucha gente que está haciendo cosas increíbles para que salgamos de esto cuanto antes y que mientras lo pasemos, lo hagamos de la mejor manera posible. Ahora mismo son las 4:44, 3:44 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y demostrando que solamente los ponedores levantan España. ¡Viva España! Vamos a hablar con Ramón, un ponedor que está al otro lado del teléfono. Ramón, buenos días.
Hola, buenas.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy levantándome para ir a trabajar.
¿A qué te dedicas, Ramón? Es muy pronto para ir a trabajar, ¿eh?
Sí, mira, trabajo en una lavandería industrial y limpiamos pues, la ropa de hospitales, de residencias, la uniformidad de los médicos, de los enfermos, todo eso.
Oye, Ramón, y de cara, bueno, desde que salta el COVID-19, realmente salta en China, en Wuhan, ya por diciembre, pero en España nos alertan en enero. ¿Cuándo habéis cambiado vuestra forma de lavar? Porque me tienes que decir que habéis cambiado vuestra forma de lavar.
Pues mira, nos entran más kilos de siempre. Sí. Hacemos los hospitales, residencias de ancianos, la ropa de las camas y la uniformidad de los médicos y todo eso.
Madre mía, ¿y vosotros cómo os protegéis? Porque claro, el que llegue la ropa...
Estamos más, vamos, nos ponemos más fundas que una cebolla.
Como... Ya imagino, como... y sudarás un montón.
Sí, pero bueno, no me importa, es un, uh-huh. un trabajo que tenemos que hacer y a gusto. Uh-huh. Pero que uh-huh. es que tanto... reconozco que sí, los transportistas, los médicos, sí, sí, estamos haciendo un trabajo, pero que nadie se ha ocupado de decir, hombre, los trabajadores de... no es por mí, es por todos los compañeros míos. Es decir, hombre, los de la lavandería, que, bueno, pero... que estamos haciendo un trabajo muy... que estamos trabajando hasta los domingos.
Ya me imagino, pero mira, lo bueno que tiene este programa de radio es que tenemos las vías de comunicación siempre abiertas y a disposición de la gente que nos cuente continuamente a qué os dedicáis, porque es verdad, oye, que muchas veces se nos olvidan sectores y somos muy reiterativos siempre en los mismos.
No, que no os he hecho la culpa a ustedes ni... pero que es que recapacitar, vamos.
Sí. No, es que es fundamental, y más cuando además se nos está pidiendo que tengamos cuidado con la ropa, cómo lo lavamos, y es verdad que es muy, muy importante. Ramón, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, así que ahora nos vas a dejar tus datos y te lo vamos a mandar con muchísimo cariño, de verdad.
Me gustaría, para que yo llevárselo a la empresa, digo, mira, he reivindicado, vamos, reivindicar, ¿no?
Sí, perfecto, reivindicado nuestra profesión.
Exactamente.
Claro que sí. Te vamos a mandar dos. Te voy a mandar uno personal a ti y te vamos a mandar un diploma a tu empresa por lo que hacéis. ¿Te parece?
A Idunion.
Perfecto. Pues no te preocupes que ahora el departamento de producción se pone en contacto contigo, nos da los datos y te lo enviamos encantado. ¿Vale?
Pulpillo, que te escucho toda la noche, tío. Eres un máquina.
Muchas gracias. Con gente como tú ayudáis a que pongamos las pilas. Eso es importante. Gracias, Ramón.
Venga, campeón.
Un abrazo. Hasta ahora. Venga. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yo me voy a asomar aquí a ver quién nos está siguiendo en facebook.com/poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
over the coronavirus.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
13 refuerza su programación socio-religiosa y cierra el mejor marzo de su historia. La bendición Urbi et Orbi del Papa por las víctimas del coronavirus
contra el mal y el pecado
se convierte en la emisión más vista en los 10 años de la cadena. Y la emisión del Santo Rosario desde Fátima registra casi 1 millón de espectadores.
Hoy se han recuperado 670 personas.
Más de 12 millones y medio de personas conecta en marzo de 2020 con 13 para informarse.
¿Cómo estás pasando? No voy a decir cuarentena porque no es en cuarentena.
Y esta, sin duda, es la mejor noticia. Casi el 20%.
Más de 1,7 millones de personas conecta diariamente con el cascabel.
Toda la información del día.
Hoy son 5.405 contagiados.
La Sanidad plantea incluso trasladar a algunos de esos enfermos.
Y 13 al día noticias bate su máximo histórico el pasado 20 de marzo.
Ahora gracias a todas esas personas que trabajan.
Al superar los 600.000 espectadores.
Al mismo tiempo que se obliga a cerrar las empresas.
El crecimiento de los contagios se está ralentizando, como dice.
Hoy, más que nunca, 13 te acompaña.
Bueno, pues seguimos poniendo las calles en el primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera. La gente que trasnocha, la gente que es insomne, la gente que está pasando por un mal momento, la gente que está agobiada, la gente que está y se siente sola. Pero oye, que nos damos cuenta que aquí somos muchos aportando en positivo para construir jornada y que vamos tirando del carro y vamos levantando España, que es lo que tenemos que hacer entre todos. Bueno, esto es importante porque los plásticos convierten en tóxicos ciertos alimentos, los plásticos destruyen la vida animal, los plásticos contaminan los mares del planeta, pero lo cierto es que se critica cada vez más el uso del plástico. Sin embargo, con esta situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando, debemos darnos cuenta de que en muchas ocasiones este material es totalmente esencial. Vasomadrid tiene mucho que ver con esto. Es una empresa madrileña centrada en la fabricación, en la importación y en la distribución de artículos de un solo uso, de productos inyectados. Claro, para que nos cuente, bueno, pues todos estos detalles sobre la actividad de esta compañía, nos acompaña hoy Ceferino Prieto, que es el director de Vasomadrid. Ceferino, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué de cosas se pueden hacer con el plástico, eh?
Pues la verdad que sí, que muchísimas cosas. Y bueno, tendría que decirte que lo que has dicho anteriormente, que el plástico contamina los alimentos, es falso. Uh-huh. Es bajo mi punto de vista, es totalmente falso. Uh-huh. Gracias al plástico, los alimentos se conservan muchísimo más tiempo. Uh-huh. Si no envasáramos la mitad de los alimentos, habría que tirar muchísimo más alimento del que se está tirando actualmente ya en los supermercados por la pérdida del poco tiempo que tendrían de caducidad. Por tanto, yo animaría un poquito a reciclar. El único problema que tenemos con el plástico es que no lo reciclamos, que no lo depositamos en el contenedor amarillo, en el contenedor que hay que depositarlo.
Porque es bueno, porque es bueno el reciclaje de plástico, porque es bueno que vaya al amarillo. Una vez que va al amarillo, ¿qué es lo que pasa con todo ese plástico que voluntariamente hemos depositado ahí?
El plástico se recicla una y mil veces. Es una economía circular que no emite ni un solo gas de efecto invernadero. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Estamos diciendo que estamos calentando la atmósfera, que estamos cargando ese planeta, y bien es verdad que si el plástico lo tiras a la calle, lo tiras al mar o tal, tarda décadas en destruirse, pero si tú le depositas un contenedor amarillo, se recicla una y mil veces. Por tanto, o sea, lo único que necesitas para reciclar, que es lo que yo un poco echo de menos de vosotros, de los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Que potenciéis ese reciclaje, ya que, ya te digo, o sea, no contaminas cero. O sea, tú un plástico, reciclarlo es molerlo. Es como el que muele, antiguamente molíamos el café en un molinillo de café. No contamina nada al moler, no hay que quemarlo ni hay que hacer nada, simplemente es triturarlo y volver otra vez a transformarlo, ¿no?
Fíjate, Ceferino, yo ahí lo que iría es más un poco a que no seamos cerdos, a que cada uno el plástico lo tire donde tiene que tirar, que es en el contenedor amarillo, y que vuelva a la cadena del reciclado para que se vuelva a utilizar, ¿no?
Así de sencillo, eso no ser cerdos, o sea, ser civilizado, ser un poquito... también los gobiernos deberían potenciar esto un poco, igual que yo siempre digo lo mismo, o sea, si no nos penalizaran porque no recoger la caca del perro, nadie la recogería, sería imposible andar por la calle. Pues con el plástico pasa lo mismo. Si tú no te penalizan porque tienes ahí una mascarilla al suelo, porque tienes una bolsa aquí, pues así vamos de destrozando el planeta, pero por los guarros que somos. Uh-huh. Por los guarros que somos. Entonces,
me gusta ese punto de vista.
Esto es la verdad que es un debate muy muy largo que habría, porque ahora mismo con toda esta psicosis que hay de reciclaje del plástico y tal, nos estamos yendo, dando unos bandazos, estamos haciendo unas tonterías que no nos damos cuenta, y nos estamos cargando los bosques. O sea, estamos cambiando todo el consumo que había de plástico, estamos haciendo en cartón. El cartón contamina lo mismo o más. Bueno, hay un estudio hecho que una bolsa por una universidad americana, una bolsa de plástico consume 8 veces menos que una de papel.
Fíjate.
Emite menos gases de efecto invernadero que una bolsa de papel. 8 bolsas de plástico menos que una de papel. Los envases no te quiero ni contar. Se está derivando el consumo de los vasos de plástico que nosotros hacemos al PLA. El PLA es una poliamida que sacan de la fécula de patata, de almidón de azúcar, bueno, del maíz. Todo esto hay que cultivarlo a base de regadío. Ahora mismo se está importando todo de África. Estamos quitando la comida para que puedan comer los pobres africanos. Para nosotros, los ecologistas, poder sobrevivir con nuestro bienestar. Y luego no solo es esto, que aparte de que estamos quitando la comida y que estamos agotando los recursos naturales como es el agua, también ocurre que luego no es reciclable como nos lo pintan. Se supone que el PLA es compostable en una compostadora industrial, no en una compostadora doméstica. Ahora mismo, encima, en Europa no hay ni una sola compostadora industrial que admita el PLA para sus compostaciones. O sea, estamos haciendo unas cosas sin sentido. O sea, es muchísimo más sencillo reciclar, o sea, reutilizar el plástico. El plástico, tú lo mismo haces un vaso de plástico que al día siguiente lo puedes hacer un paragolpe de un coche, que puedes hacer un cepillo de dientes, puedes hacer, o sea, miles de veces sin contaminar. O sea, para que tenga muy claro que el plástico, el plástico que se hace es el único derivado del petróleo que no emite gases de efecto invernadero.
Fíjate.
El plástico no emite gases de efecto invernadero. Eso quiero que quede muy claro, por favor.
Sí, sí, no, o sea, Ceferino, si es que yo quiero que sepa la gente, toda la comunidad de ponedores, que a día de hoy se puede decir que sois una de las empresas líderes en nuestro país de productos de monouso, que llamáis, ¿no? De un solo uso.
Sí.
Es que, por ejemplo, una jeringuilla, por ejemplo, una probeta.
Claro.
Es que hay muchas cosas que a través del plástico se pueden manipular y se pueden hacer muy bien.
Evidentemente, es lo más cómodo, lo más económico, lo más higiénico, siempre y cuando lo depositemos en el contenedor adecuado y seamos civilizados.
Pues Ceferino, no te voy a, escúchame, Ceferino, sí, no te voy a robar más tiempo, pero sí que te agradezco un montón que nos hayas dado un poquito de luz en el tema del plástico, porque más veo que te están llamando esos que te están escuchando en la radio. Pero que sepa la gente que se puede utilizar el plástico, pero de verdad, que luego nos vayamos al contenedor amarillo para depositarlo y a partir de ahí y a gestionarlo bien, que nos tenemos que sentir...
Y eso es lo más ecológico, hay que tener en cuenta que eso es lo más ecológico. El plástico es de lo más ecológico si lo depositas en el contenedor adecuado.
Que
por
sí.
favor, eso es lo...
Di que sí. Ceferino, te mando un abrazo enorme y las gracias porque, fíjate, limpieza, manteles, bolsas, cubiertos de plástico, los guantes, las mascarillas.
Sí, ahora somos una industria importante también en los hospitales. Estamos dando un servicio muy importante a todos los hospitales y estamos ahí bastante ocupados con ello.
Y entre tu gente, en tu equipo, entre muchos trabajadores de tu empresa, hay muchos ponedores de calles que escuchan el programa de radio.
Así es. Ahí. Estamos ahí 24 horas.
Sí, señor.
Así es.
Sí, Ceferino, que vaya muy bien desde Vaso Madrid. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, Ceferino.
Muchos éxitos. Gracias. Enhorabuena.
En COPE seguimos poniendo las calles.
Y seguimos leyendo los mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook. José Trino, por ejemplo, está en el Rebolledo, en Alicante. Dice, ahora estamos mi mujer y yo escuchando en la cama. Nosotros vivimos en el campo. A nuestro alrededor solo hay pinos, olivos, almendros, monte, en fin. No salimos al balcón a aplaudir físicamente, nadie nos oiría, pero sí en espíritu. A mí sí que me toca ir a trabajar. Me levanto sobre esta hora para empezar a las 6 y ya tengo las calles puestas.
Claro, es que hay mucha gente que lleva unas cuantas horas trabajando y que son fundamentales para poner en las calles a esta jornada, que continúa a partir de las 6 de la mañana ya con Carlos Herrera. Nosotros tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros antes de que comience su programa de radio. Ayer lo pasamos muy bien, ayer escuchábamos la gran versión que se ha hecho sobre el Resistiré. Luego vamos a contar un montón de cosas sobre esta canción, pero seguimos recibiendo un montón de mensajes, vea.
Sí, el de Isabel, que está en Madrid. Cada día a las 8 salgo a aplaudir. Con gran emoción lo hacemos. Yo desde mi balcón y veo a lo lejos además el 12 de octubre y les mando toda mi fuerza y ánimo. Imposible no emocionarse.
Es muy bonito lo que está sucediendo en España a las 8 de la tarde. Bueno, vamos a situarnos. Déjame que te recuerde que estás en la cadena COPE, que este programa se llama Poniendo las Calles. En la próxima hora vamos a hablar de agricultura y algo que nos diferencia de otras culturas, ni más ni menos, el contacto entre nosotros. Antes tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla y seguimos dando voz a los ponedores que estáis con nosotros. Santiago Mangas, José Miguel Moreno, Frutería La Villa, Jessit Castillo, Pinchu Pichu. Síguenos en Facebook, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias.